Hermanos, que el Señor les siga bendiciendo. Vamos a alabar al Señor con mucha alegría y con mucho gozo. Estoy bien contenta, Dios es bueno. Tengo que decirlo, ¿verdad? Pero la pasamos maravilloso el jueves en el culto de oración, que eso fue bien especial. Éramos 5, pero fue la gloria de Dios, de verdad que sí, que fue bien lo que estuvimos, ¿verdad? Que estuvo una cosa que de verdad que Dios es bueno y nos habla y pues me escucha nuestras oraciones, así que de verdad que lo tengo que decir, porque de verdad que recibí mucha bendición en esa noche. Vamos a cantar, esta vez va a estar proyectado aquí la letra completa, porque no son del himnario, sino que son unos cánticos que no están ahí. Vamos a cantar Venimos ante ti, Señor.
Venimos a
eso es lo que quiere el Señor, ¿verdad? Que nos acerquemos a Él con un corazón sincero, reconociendo que Él es Dios, ¿verdad? La misma Biblia dice que un corazón contrito y humillado, el Señor no lo va a despreciar, ¿verdad? Cuando venimos ante Él con sinceridad, ¿verdad? Pero también tiene que ser que tenemos que reconocer que Él es Dios, ¿verdad? Que el que se acerca a Él crea que le hay, dice la Biblia, o sea que Él es real, ¿verdad? Y vengamos con ese corazón sincero delante de Dios, porque el Señor nos conoce y sabe, ¿verdad?, en qué condición nos estamos acercando a Él. Pero a Él le gusta que seamos sinceros, como nos sintamos, si nos sentimos tristes, alegres, preocupados, todo eso, ¿verdad?, que así mismo nos presentemos delante del Señor, pero le alabemos, ¿verdad?, por quién es Él, porque ahí decimos que estamos cantándole porque Él es Rey de Reyes y Señor de Señores, y es digno de que todos, ¿verdad?, le adoren. Este cántico hace tiempo que no lo cantábamos. Tu nombre levantaré. Me gusta porque nos explica, ¿verdad?, la obra de Jesucristo, porque dice que el Señor Jesús dejó su trono, ¿verdad? Como dice ahí, Él dejó su trono, ¿verdad? Y vino del trono y fue a la cruz para morir por nosotros, para pagar nuestra deuda, como dice ahí. De la cruz muere, ¿verdad? Y luego no se quedó allí, sino que resucitó, porque dice que de la muerte pues volvió a su trono. Por eso le exaltamos, gloria a Dios. Digno de alabanza, hermanos. Si quieren, pueden sentarse un momentito. Vamos a prepararnos para entregarle al Señor los diezmos y las ofrendas, pedirle al hermanito Pablo que si me hace el favor, nos dirija en una oración para presentarle nuestra, ¿verdad?, nuestra ofrenda, nuestras primicias al Señor.
Alabado sea nuestro Señor Jesús. La gloria es para Él. Gracias te damos, Señor, en esta mañana. Gracias porque nos levantaste y nos cuidaste durante la noche. Y en estos momentos te damos toda la gloria y toda la honra a ti, Señor. Ahora te pedimos, Señor, que bendigas estos diezmos, estas ofrendas que van a ser colectadas, Señor. Gracias, Señor, por el dador alegre, Señor. También por el que no puede dar, también bendícele, cuídale y protégele. Bendice a todos nuestros familiares, a todos los que estamos aquí. Ayúdanos y bendícenos cada día más y más. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.
Cántico que hace tiempo que no cantamos también, y muy bonito, ¿verdad? Porque la Biblia, uno de los salmos que le tocó memorizarse a Juan Luis Gabriel, que era en el Salmo 119, y decía que más dulce es a mi paladar, cuán dulce me son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Y ahí, pues, en eso que está basado, ¿verdad?, este cántico. No sé si usted ha experimentado eso, que leyendo la palabra de Dios, ¿verdad?, cómo nos llena la palabra, pues, podríamos experimentar eso, que la sentimos que es dulce, ¿verdad?, y más que la miel que destila del panal, dice la Biblia, ¿verdad? Y a veces nosotros tenemos versículos que los hacemos nuestros, ¿verdad? Que uno dice, ese versículo es mío, me toca a mí, y uno como que, por eso es que lo memoriza, porque lo vive y lo cree para uno. Vamos a cantar, si me quieren acompañar, Tu amor por mí. gracias, Señor, por ese amor tan grande que tú nos has dado, Señor, que tú nos das cada día, Señor. Gracias porque, como estábamos cantando, tu misericordia, Señor, es nueva cada día, Señor. Gracias, Padre, por compadecerte de nosotros, Señor. Gracias por enviar a Jesús a morir en la cruz por nuestros pecados, Padre Santo. Gracias por tomar nuestro lugar, porque nos tocaba a nosotros estar allí, Señor, y pagar por el pecado nuestro, Señor, pero tú en tu gran misericordia y tu gran amor, Padre, enviaste a Jesús, Señor, para que fuera una ofrenda, Señor, y cargara sobre él, sobre su cuerpo, todo el pecado de la humanidad, Señor. Gracias, Padre. Perdóname, Padre, porque pues te fallo, no soy perfecta por mis errores, por mi humanidad, Señor, te pido perdón, limpia mi corazón y ayúdame cada día, Señor, a servirte más, a amarte más, a santificarme más, Padre Santo. Bendice a mis hermanos, Señor, mira cada corazón, Señor, que cada hermano pueda darse cuenta del amor tan grande que tú les tienes, Padre Santo, que pueda entender que tú estás dispuesto en todo momento, que tu brazo no se ha cortado todavía, ese brazo de misericordia, Señor, que tú siempre estás todo el tiempo, Señor, atento a nuestro clamor, a nuestra necesidad, Señor. Paséate en medio de tu pueblo aquí en esta mañana, toca cada corazón, mira cada necesidad, redargúyenos, pues quebrántanos, Señor, endereza nuestros pasos y haz con nosotros lo que tú quieres hacer. Perfecciona la obra que comenzaste, Señor. Ayúdanos, Señor, a servirte siempre, Dios mío, que podamos, como estábamos orando el jueves, ser consoladores, Padre Santo, tener siempre una palabra para poder confortar a los demás, Señor, que podamos tener un corazón susceptible a la necesidad, Señor, que nuestros corazones no estén duros, Señor, ante las necesidades que tienen las personas, que tú nos des dirección, Señor, en cada paso que damos, Padre, y pues que tú nos perfecciones cada día más, Señor, que tomes control de cada vida, Señor, y hagas como tú quieras, Señor. Tú comenzaste una obra en cada uno de nosotros y tu palabra dice que esa obra tú la vas a perfeccionar hasta el día de Jesucristo, Señor. Cuando Cristo venga, que verdaderamente es que nuestros cuerpos serán perfectos, Señor, y ya no tendremos esta humanidad, esta carnalidad que nos hace muchas veces fallar y pecar, Señor. Pero ayúdanos, Señor, con tu Espíritu Santo, que sea tu Espíritu Santo el que domine nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro corazón, Señor, que no hagamos las cosas a la ligera, sino las podamos hacer siempre con entendimiento, como dice tu palabra, aún todo lo que hagamos, aún cantar, debe ser con entendimiento, no por cantar, sino entendiendo lo que estamos haciendo, Señor. Aumenta nuestra sabiduría, Señor, pero que sea una sabiduría espiritual, Dios mío, para hacer las cosas que tú quieres que hagamos, Padre Santo. Mira cada necesidad, Señor, mira a los hermanos que están enfermos, pon tu mano sanadora, Señor. Si en esta mañana hay alguien que todavía no ha tomado el paso y la decisión de dejar que tú entres al corazón, Dios mío, y salves su alma, esta es la mañana de salvación, Dios mío, toca con tu Espíritu Santo, Señor. Te pido todo esto, Padre, para que pues tú te glorifiques, Señor, porque tuya es la gloria, Señor, y todo lo que se hace es para la gloria tuya, Señor. Que esta sea una mañana de salvación. Usa al pastor, Padre, para la predicación que va a traer, Señor, y que estemos atentos, Señor, a tu palabra, Dios mío. Gracias, Señor, por todo lo que tú estás haciendo, porque yo estoy viendo cosas bien bonitas, Señor, que tú estás haciendo en todos nosotros, en la iglesia, Padre, en los hermanos, la familia, en todo, Dios mío. Señor, yo he visto cómo tú estás haciendo, Padre, cosas bien hermosas y tengo mucha alegría y mucho gozo por eso, Señor, y sé que vas a hacer cosas más grandes todavía, Señor. que nos pongamos siempre a tu disposición, Señor, y en tus manos para que tú puedas hacer esas cosas que quieres hacer en nosotros, Padre. Gracias por todo esto, Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos, que el Señor les bendiga.
Hermanito David nos va a deleitar con un especial que él quiere dedicarle para la gloria del Señor. Amén.
Bendiga, hermanos. Una bendición estar aquí de nuevo. Esa canción que voy a tocar ahora, la iba a tocar originalmente para el culto de jóvenes, que no se pudo, pues por razones de del clima y todo, pero que trata con el tema parecido del tema que iba a ser el culto de los jóvenes, se llama El Pecado Mortal. Y quiero dar un pequeño testimonio primero, que pues esta semana, esta la compuse esta misma semana, yo estaba por allá en casa de los Prelgubis allá en Bayamón, y que estaba orando también y estaba pues dando bien agradecido del Señor, porque en el verano al principio y también ahora ha estado orando grandemente conmigo en muchas cosas, ha contestado muchas oraciones, y yo había dado el testimonio que a mí pues como que el semestre pasado con tantos horas, tantas cosas, como que me había dado como una depresión y como despropósito, y me recuerdo que esta semana, como volví al mismo lugar donde estaba, la primera semana no estuve allí, estaba en casa de mis primos allá en Coupey, pues como que al principio, como que el primer día me dio como ese miedo, como que uno le da el miedo aún sin tener nada, como que le da miedo como si le fuera a pasar lo mismo. Y pero gracias al Señor, Él estaba obrando grandemente en mi vida, y de verdad ya pues me siento lleno de Él, ya no tengo ese miedo que al principio sentía, y como que esas situaciones que tenía. Pero que después me senté, hacía tiempo que no tocaba piano, no estaba practicando mucho piano, me senté allí ellos tienen un piano en casa de ellos allí en Bayamón, y me senté a tocar, y de momento, literalmente como en 15 minutos tenía más de la mitad de la canción escrita, algo que prácticamente nunca había pasado, así me tardaba 3, 4, 5 días, un mes en hacer una canción. Y que le doy gracias al Señor porque me está usando grandemente, y en parte esta es una canción para todo el mundo también, para expresarse, pero que habla de un tema también, especialmente saqué de aún si darme cuenta, después estaba diciendo parte del, en la canción habla parte de lo que es el Salmo 24, los primeros 6 versículos, que habla de el que tiene el que es limpio de manos. También se parece a otro salmo, no me recuerdo si es el Salmo 12 también, que es parecido a de David, pero también el Salmo de 24 que habla del Rey de Gloria, también habla al principio de eso, de quién subirá al monte de Jehová y el que tiene las manos limpias. Y que pues es bien importante recordándonos con el tema de que íbamos a tener del culto de los jóvenes, que en realidad el Señor, pues cuando habla David ahí del limpio de manos, en realidad nadie tiene las manos limpias, porque todos hemos pecado, pero Cristo nos las limpia. Y que pues estaba bien agradecido porque el Señor de verdad estaba orando. Yo me recuerdo, yo estaba cantando y después estaba llorando al principio cuando estaba cantando, porque pero no era que me sentía mal, al revés, era que estaba tan feliz de lo que el Señor estaba haciendo en mi vida y cómo estaba hablando en mí, que de verdad pues estoy bien agradecido. Y espero que esta canción sea de bendición para usted. Se llama Tú eres la razón de mi existir. Recordarnos siempre que el Señor en realidad es la razón de nuestro existir, es lo que nos da propósito en realidad, y que cómo es que siempre debemos estar nosotros buscando que Él nos siga llenando, porque sin Él en realidad no tenemos nada. Él es el que nos sana, es el que nos salva, es el que nos llena, como dice esta canción, es el que nos guarda. Y teniendo en mente la promesa que acabamos de estudiar hoy, la promesa que el Señor mismo ha dado, que volverá, que Él siempre está con nosotros. Tenemos que ver eso. Eso es una realidad. Él siempre está con nosotros. Al menos cuando estamos de verdad caídos en pecado, diríamos. Pero muchas veces el Señor sigue con nosotros. Pasa que a veces no lo vemos porque no tenemos la fe. Tenemos que darle crecer nuestra fe cada día. Y pues esta canción la compuse con ese tema en mente, de recordarnos siempre de que tenemos que tener la mente puesta en el Señor, de que Él siempre va a estar guiando nuestras vidas. Dios les bendiga, hermanos.
Gloria a Dios, hermano. Dios me les bendiga. Gracias al Señor. Nos hemos podido gozar de todas formas hoy, hermano. Los hermanos, con la escuela bíblica, con las alabanzas, especiales, con los testimonios. Amén. Y estamos ahora listos para escuchar la palabra nuevamente. Amén. Vamos a estar en Apocalipsis capítulo 14. Y el tema, el Cordero los vencerá. El Cordero los vencerá. ¿A quién, hermano? A todo el que dice que va a ser de otra forma. Porque hay muchas personas que dicen, el Cordero tiene un plan, pero yo tengo otro. Allá el Señor y acá yo. Pues eso va a llegar un momento dado, hermano, que se va a tornar en modo de vida para la humanidad completa, excepto aquellos que han sido marcados con la señal del Cordero. Y va a llegar un momento dado en que el Señor va a llevar todo a un desenlace. En el capítulo 14 de Apocalipsis nos da un adelanto resumido de las cosas que están por venir. Así que nos vamos a enfocar en ese capítulo hoy. Y el tema, precisamente, el Cordero los vencerá. Vamos a leer los versículos 6 al 12. Versos 6 al 12. Si son tan amables, se ponen de pie. Gloria a Dios. Versos 6 al 12, Apocalipsis capítulo 14. Amén. Pues vamos a leerlos todos juntos para la gloria del Señor. Dice así: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también bebirá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día y de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Padre Santo, ahora bendice tu palabra, que tu Espíritu Santo nos ilumine y nos ayude a interpretarla. Y lo más importante, Señor, a que la creamos, y una vez la hayamos creído, para hacer la verdad en nuestra vida y en la vida de los demás, Señor, y que seamos ejemplos vivos de tu palabra, y ejemplos vivos como que tú vienes y vienes a buscar tu iglesia, y como que tú vas a hacer todas las cosas nuevas, Señor. Gracias te damos, Padre, y ahora te pedimos que nos acompañes y nos dirijas. En el nombre de Jesús, amén. ¿Se puede sentar, mi hermano querido? vamos a hacer la oración, cuando hagamos la oración final, vamos a hacer la oración por todas las peticiones también. Así que no se preocupe que vamos a orar por todas ellas cuando terminemos. Mira, hermanito querido, hemos estado predicando ya con este 17 mensajes en Apocalipsis, ¿ok? Parece que fueron 3 o 4, lo llaman por 17. ¿Por qué? Porque queremos ir con detalle sobre estas cosas, ¿ok? Y como habíamos dicho, usted dirá, recuerdo, pastor, que nos había dicho que antes hay cosas de aquí en las cuales nosotros vamos a experimentar, pero hay otras que no. De hecho, algunos se han puesto a contar que si más o menos la mitad vamos a experimentar, las otras no. Mire, el asunto es el siguiente. La iglesia, los que Cristo compró, aquellos que le han dado su vida al Señor, que han reconocido al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, que son su iglesia, que son comprados con sangre, son redimidos de todo pueblo, nación y lengua, ¿okay? Son los que mencionan este capítulo, lo mencionan otros capítulos anteriores. A esos el Señor los ha puesto para bendición y para gloria, no los ha puesto para ira. ¿Amén? ¿Sí entiende? Así que de esa parte va a haber un momento dado cuando se va a empezar a derramar la ira del Señor, el Señor se lleva a su iglesia. Por eso es que hay mucha gente por ahí vacilando con el asunto ese. Cristo viene, aleluya. Pues sí, Cristo viene, pero es que va a ser como en los días de Noé. Dice que va a venir la venida del Hijo del Hombre. ¿Cómo estaba la gente en los días de Noé? ¡Uepa! ¡Fiesta! Y ese pobre viejo haciendo eso. ¿Cómo se llama aquello que está haciendo? Un arca. ¡Cuá, cuá, cuá! Y fiestando y vacilando. Y Dios le dio 120 años a Noé para hacer el arca. 120 años de chance le dio a todas estas personas. Y ellos relajándose, decía que se casaban y se daban en casamiento, como decía, que andaban de fiesta en fiesta, y comamos y bebamos que mañana moriremos, y así, a lo loco. Pues hoy, mira a ver cuánta gente viviendo a lo loco por ahí. La gente haciendo maldad, la gente haciendo trampa, la gente mintiendo, aquel por allá blasfemando, el otro baile, botella y baraja, y aquel otro creyéndose que es el rey del mundo y haciéndose un club de los reyes del mundo, y toda la gente haciendo rey. ¿Y dónde está Dios en el asunto? En ningún lado. No están tomando a Dios en cuenta. Hay otros que dicen, oh Santa Madre Tierra, gracias porque somos tus hijos, de ti salimos y a ti volveremos, y todo ese chojo de necedades que la gente se inventa y que la gente se esfuerza en inventar boberas como esa, con tal de no creer a la verdad del Evangelio, que está clara y precisa y está dada ahí, y está revelada, como se llama este libro. Hermanos, señal de los últimos tiempos. Les hablará lo que le conviene, les hablará cosas claras, concisas, de rabo a cabo, de punta a punta, completamente veraz, gracias David. Y no la creen. Señal de los últimos tiempos. Muchos dirían, pero cuando llegue el momento de la verdad, cuando aparezca las grandes señales, como que el Señor se llevó su iglesia, eso tiene que cambiar las personas. Y lo que hemos visto aquí en la palabra es que no. Cuando el Señor derrame los primeros juicios, juicios mezclados con misericordia también, ahí las personas van a tener que recapacitar, y entonces vemos que no. Lo cual nos quiere decir bien claro que el día de arrepentirse es ahora, el tiempo de arrepentirse es ahora. Crítico entonces que todo el mundo conozca el Evangelio del Señor Jesucristo. Y cada día yo me convenzo más, hermano. Mire, estaba yo pensando ayer por la tarde, me estaba dando una manía bien, bien tremenda. Porque es que de momento uno escucha, por allá, tal sitio, están disque predicando a Cristo, y lo que hablan es de chavo. Por allá, están predicando a Cristo. Ven, para que Cristo te restaure. Pero no hablan de salvación. ¿Restaurar qué? Ay, que a mí fulano no me quiere. O me ha ido mal en la vida. ¿Por qué te habrá ido mal en la vida? ¿Será por no estar con Cristo? Pero no predican a Cristo para salvación. No es el Evangelio de Jesucristo, hermano. Entonces, por allá hay otro. Que de hecho, le gusta mucho este capítulo. Porque dicen, mira, ahí lo que está diciendo es que en el último tiempo la diferencia va a ser que se van a dar cuenta que los que son de Dios son los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Usted lo vio en el verso 12? Así que la señal va a ser que los que son de Dios en el último tiempo se va a notar porque van a guardar el sábado. El mandamiento de Dios, sábado. Entonces andan por ahí diciendo un montón que si usted no guarda el sábado, usted está puesto para la gran jamera para irse para el lago de fuego. Que lo menciona aquí también. Entonces digo, óigame, Señor, y dice, ¿dónde irá uno que pueda escuchar el evangelio como es de verdad? Y hasta coraje me estaba dando. Dice, pero ¿y cómo es posible que uno vaya por ahí? Y que cualquier persona común y corriente vaya por ahí y no encuentre un lugar donde se le está predicando la palabra del Señor sana, directa, como es. Y yo, ¿acaso es tan difícil? Y entonces yo me pongo a pensar, pero mira, si es que la palabra del Señor lo explica todo. Van a estar buscando, buscando, buscando cualquier cosa, hermano, para no creerle al Señor. Y como dice la palabra, se amontonarán maestros, de acuerdo a lo que está en su mente, para predicar a otros que quieren escuchar lo mismo que está en la mente de ellos. Y por eso cada día me convenzo más, hermano, nosotros como hijos de Dios, y como digo, como aquí no hay nadie que esté loco, aquí no hay nadie que esté pensando en cosas raras, ni esté alocado, ni que yo esté de manicomio y de amajarme, que diga, no, si es que él dice que él tiene el evangelio, pero él está de amajar, hay que amajarle, enviarle, darle pastilla, enviárselo para otro lado. Pero como aquí no hay nada de eso estamos cuerdos en nuestro juicio cabal y creemos el evangelio, pues entonces, ¿sobre quién cae la responsabilidad? Sobre nosotros, hermano. Ayer yo estaba pensando, yo me voy a considerar, por más ninguna razón, como si el evangelio dependiera, que el único que lo pudiera predicar sería yo, hermano. Va a tener que ponerme así. Y no quiero decir con esto que sea yo, pero yo creo que cada creyente debe tener esa misma noción en su corazón. No depende, no, está bien, porque por allá yo confío que allá, no. Vamos a predicarlo nosotros y vamos a asegurarnos de que lo que predicamos, la palabra de Dios sana, se riega por todo lugar. A eso nos mandó el Señor. Porque cada día me da más manía. Cada vez que cuento cuentos de horror por ahí, de personas. ¿Sí? Ayer, precisamente, mi esposa conoció una muchacha por allá en Atillo, en el molde de Atillo. Era muchacho, pues contándole pues ciertas dificultades que tenía en su vida. Entonces dice, mira, dice ella, Lorian, pues lo que pasa es que ahora mismo pues yo no tengo esposo, porque el esposo que yo tenía pues se pasaba metido en la iglesia. Entonces Lorian, escuchando eso, decía, pues deja ver por dónde es que va, con eso de que el esposo siempre estaba metido en la iglesia. Y ella dice a la muchacha, Lorian, le dice, mira, ¿y tú ibas con él a la iglesia? Y ella, no, yo no iba. Yo iba así de vez en cuando. Lo que pasa es que él iba todos los días y iba todos los días hasta las 11 de la noche. Yo creo que era para no estar conmigo. Ok. Pues uno no sabe para dónde va la conversación tampoco. Entonces ella le dijo, pues, ¿y tú estás yendo a una iglesia entonces? Yo estoy yendo a la iglesia apostólica romana. Para que usted sabe, ¿verdad? Yo sé que esa es la gran jamera, pero yo voy como quiera. Y vamos a explicarles eso a la gran ramera, o sea, no se pongan nerviosos todavía, vamos a explicar ya mismo. De hecho, el tema de la semana que viene va a ser ese. Pero mire, importante porque, mire la parte que a mí me espantó. Mira, pero si tú sabes que la gran ramera, pues vete a congregarte en otra congregación que esté predicando el evangelio. Es que yo he ido un montón, y me hablan de caerme para atrás, de brincar, de chavo, de prosperidad, y de sembrar. ¿Usted sabe lo que yo creo que con sembrar, verdad? Y yo digo, ¿y dónde van a ir las personas a escuchar el evangelio entonces? Y Gloria me dijo, pues yo cogí y le invité. Y pues vamos a orar por esa muchacha. Pues la voy a apuntar aquí también. No sé ni el nombre, pero vamos a orar por ella. ¿Usted sabe lo que es eso? Y ella, la forma que hablaba, daba a entender que conocía el evangelio, pero no tenía un lugar desde predicar a la sana doctrina y congregarse. Mire cómo está la cosa en este país, hermano. Algunos piensan que es que, mira que por acá, que si se están yendo 800,000, cada jato se van para la Florida, pues se van un montón, siempre se han ido, se van más ahora. Ah, que si el gobernador no sabe, o que sí sabe, o que aquel dijo. Que si es chataja o no es chataja, que si, qué sé yo. Y toda esa vaina que está ahora envuelta, que si aquel miente o no miente, que si... Y piensan que ese es el problema de este país. El problema de este país, ¿sabe cuál es? Que cada día en menos lugares se está predicando el evangelio. O sea, se habla mucho, están todas las hayos llenas de canciones y cuánta cosa, pero ¿el evangelio dónde está? Sí está pasando, hermano. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? No echarnos a llorar, no diga eso. Vamos a redoblar los esfuerzos a predicar el Evangelio. Amén. Por eso cada día me convenzo más, hermano. El asunto de la predicación en la radio, eso yo estoy volviendo loco al Señor. Eso, el Señor, concédenos esa bendición de poder predicar tu palabra en la radio. ¿Okay? Así que vamos a continuar orando por eso, hermano, pero vamos, ¿verdad?, orando y moviendo en nombre de Jesús. Importante. Se espanta, se queda uno aterrado, como diría el hermanito Bercelio. ¿Eh? Capítulo 14 de Apocalipsis, lo vamos a resumir de una manera breve, es una visión panorámica de lo que va a suceder, que todavía falta que suceda, amén, en los próximos capítulos, hasta el capítulo 19, amén, empezando el capítulo 19. ¿Ok? Es tan resumido y tan directo que van a haber porciones de los capítulos futuros que solamente las vamos a mencionar más adelante, no las vamos a repetir, las vamos a mencionar, ¿ok? Como por ejemplo, uno de los temas que vamos a mencionar en un poco más detalle es el tema de la caída de Babilonia. Vamos a ver lo que quiere decir Babilonia y por qué es importante, que nos vamos a centrar también la semana que viene. ¿Okay? Después de ello, viene entonces el enfoque que es a los hijos de Dios. Las bodas del Cordero. Vamos a hablar de las bodas del Cordero. Esa parte sí que es preciosa. Esa parte nos vamos a detener con cuidado. Amén. Ahora, por ejemplo, no vamos a ir en súper detalle sobre las 6-7 copas de la ira de Dios. ¿Por qué, hermanito? Porque eso no es para mí, ni es para usted, ni es para los que son de Cristo. ¿Amén? Así que las vamos a mencionar, pero no vamos a hablar de todo el desastre que eso va a hacer. Usted lo puede leer en directo allí y lo vamos a mencionar de sobrevolada, como dicen, pero no vamos a detener sobre eso. Gloria a Dios. Así que, ¿cuáles son los eventos grandes que van a suceder en este futuro, hermanito querido? Usted recuerda esto, ¿verdad? Yo siempre lo menciono para que usted se ubique en tiempo y espacio donde estamos. Estamos en el Apocalipsis, estamos en la última semana de año, hermano. Esto que sucede aquí es cuando Cristo se lleva a la iglesia y empieza la tribulación y después la gran tribulación. Los eventos que vamos a ver hoy, amén, ocurren casi al final de esta mitad de la semana. Al igual que los eventos de la vez pasada, el resurgimiento de la bestia, ¿usted recuerda? Pues la bestia se empieza a manifestar y el falso profeta se empieza a manifestar aquí. Y esto que está sucediendo aquí, justo, ¿verdad? En ese vaivén. O sea, van a haber un tiempo, a mí se me hace pensar, una semana, unos meses, ahí justo en la mitad de esos 7 años, que va a ser una cosa terrible. ¿Okay? Una cosa súper concentrada. Y por eso la palabra del Señor lo detalla, ¿verdad? Como lo hace para que nosotros estemos al día. Entonces, para que nos ubiquemos en este otro gráfico, todavía estamos en la porción de la Biblia, en Apocalipsis, donde explica la lucha entre Dios y Satanás. Recuerda que empezamos capítulo 12, capítulo 13, ahora con las bestias, ¿ok? El capítulo 14 que estamos ahora, ¿ok? Que en realidad pues predice también el capítulo 15. Estamos entonces explicando cosas que están sucediendo justo antes de que venga la serie de juicios finales que se le llaman las 7 copas de la ira de Dios. Las 7 copas todavía no han sucedido. Van a suceder en el capítulo 15 y 16. Pero como le dije, no vamos a detenernos en detalle. Si sabemos, y habíamos dicho que hubo una serie de juicios que se llaman los sellos, después las trompetas, entonces ahora las copas, anunciadas por ángeles que vierten la copa, dice, de la ira, del cáliz, de la ira de Dios. Eso va a suceder en el futuro de lo que estamos leyendo aquí también. Pero entonces, si fuéramos, ¿verdad?, al directo a lo que nos está diciendo aquí, esta visión del capítulo 14, lo que Juan vio, es un resumen adelantado de lo que va a pasar, lo cual es bueno para darnos a nosotros un panorama, como si tú se parara a lo alto y dijera, ah, ya veo qué es lo que va a suceder, y por qué, que es la parte más importante, lo que vamos a reseñar en este tiempo. ¿Ok? Primer evento que Juan ve, que reseñan delante de él, es el establecimiento del reino de Dios, hermano. Porque Dios va a establecer un reino aquí en la tierra. Va a haber un reino aquí en la tierra. En esta tierra aún sin renovar. Después habrán cielos nuevos y tierra nueva. Pero antes de eso, en esta tierra tal y como está, el Señor Jesucristo va a reinar. Está predicho en el capítulo 20 de Apocalipsis, lo que llama la palabra del Señor el milenio, los mil años. Entonces aquí en estos versos 1 al 5, amén, la palabra del Señor nos adelanta qué es lo que va a suceder en ese tiempo cuando el Cordero establece su reino. Dice, después miré, dice el verso 1, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sion. o sea, donde está la ciudad de Jerusalén ahora, y con él 144,000, ¿lo recuerda? ¿Qué? Que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. ¿Usted recuerda? No suelten los cuatro vientos, decía los ángeles, del juicio de Dios, hasta que los 144,000 sean marcados en su frente con el nombre de Dios. ¿Usted recuerda? Pues esos 144,000 están ahí todavía, hermano querido. Y están, ¿verdad? Dice, en el monte de Sion. Y decía en el verso 2, dice, oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz era, que hoy era como de arpistas que tocaban sus arpas. ¿Te imaginas muchas arpas sonando? Y usted, no sé, hay gente que dice que oye el sonido del arpa y como que, ay, como que me da sueño, como que me tranquilizo, ¿verdad? Es un sonido tan dulce. Pues muchas arpas, y se entiende que los arpistas estaban tocando bien. ¿Sí? Y todo eso que tocaban ahí, decía que ese sonido le asemejaba a él el estruendo de esas aguas. O sea, que esas aguas, no se las imagine como que era un golpe de agua eso que se lleva todo enredado y rompe todo. Eran unas aguas que venían con un orden y con una bendición. Eran las aguas de Dios. Ahorita David estaba mencionando por la mañana el río de Dios. Amén. Que pasa por la santa ciudad. ¿Okay? Dice que cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos. Usted recuerda esa imagen, ¿verdad? En el capítulo 4 estaba el trono, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos. Dice que estos, ¿okay? Este sonido, ¿verdad? Estos de los arpistas que tocaban y cantaban. Dice, nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. O sea, escuchaban el cántico, pero como que no se lo podían aprender. Todos los otros que escuchaban, incluyendo a Juan, lo oían, pero el cántico tenía copyright. El cántico estaba tan copyright que solamente los que lo cantaban se lo podían aprender. Por más que los otros trataran, no podían, porque el Señor había dispuesto que ese cántico era exclusivo de ellos. Y mire lo que pasa, dice que era un cántico nuevo, y obviamente yo estoy seguro que ese cántico, el tema es de redención. Que es el tema de nosotros también. ¿Redención por qué? Porque nosotros estábamos perdidos en pecado, éramos propiedad del diablo, y el Señor nos compró con la sangre de Cristo. Así que somos redimidos. ¿Ok? Redimido quiere decir comprado. ¿Se acuerda el coro? Comprado con sangre por Cristo. ¿Ok? Cristo nos compró con su sangre. Dice, no con oro ni con plata, sino con su sangre preciosa, dice la palabra. Redimidos. Ellos son redimidos también. Nosotros somos redimidos, pero esos 144,000 que salen de la nación judía, ¿te recuerdas? Amén. Para predicar el evangelio en esa gran tribulación, eran redimidos. Redimidos en la gran tribulación. Los redimidos antes de la tribulación, antes de que Cristo venga a llevarse a la iglesia y se los lleva, ¿dónde están? Están con Cristo. En el cielo, en lo que se desarrolla estos eventos en la tierra. Pero en la tierra, estos que fueron redimidos, que fueron salvos en esa tribulación, dice que eran los que cantaban el cántico. Dice el verso 4. Estos son los que no, mire lo que dice el 4. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. De veras, hay mucha gente que coge este verso y le dan vuelta para atrás y para adelante y lo dañan todo, hermano. Ahí no quiere decir que usted está casado. ¿Usted está casado? Usted está contaminado. Eso no es lo que está diciendo ahí. Es que el personal que te digo que uno de verdad se le rompe el pecho con eso, hermano. Ahí no está diciendo nada de eso. El contexto de esto no es el matrimonio. El contexto de esto es que ellos de por sí se separaron para Dios en ese periodo especial. Hermano, la gran tribulación no es tiempo para casarse. Es tiempo para predicar a Cristo y el tiempo se acaba y la gente se tiene que salvar. Y ellos le dieron una encomienda, un ministerio súper concentrado y súper dirigido a predicar el evangelio y Dios lo selló. Si Dios hubiera querido que se casaran, se casaban. Pero no es que los que se casan están contaminados, no es eso. ¿No? ¿Sí? Mira lo que dice, estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Mira el 5. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Hermano, habrá algo ahí, excepto el no contaminarse con mujeres, como dice ahí. Que no lo aplique usted. Mire, dice, siguen al Cordero por donde quiera que va. ¿Vamos bien hasta ahí? Están los 144,000. Dice, fueron redimidos como primicias para Dios y para el Cordero. ¿Usted fue redimido como primicias para Dios y para el Cordero? ¿Usted sigue al Cordero por donde quiera que va? Dice, y en su boca solamente hay verdad y no mentira. Y su vida es sin mancha delante de Dios. Esas cuatro cualidades no son las que Dios espera de sus redimidos, incluyéndolo usted y a mí. Pues claro que sí. Amén. Así que ellos tienen especial privilegio porque fueron llamados durante la gran tribulación. Pero nosotros también, porque antes de que pasara la gran tribulación, conocimos al Cordero de Gloria y Él nos salvó. Amén. Pero mire lo importante, hermano. Mire, más adelante, en el verso 6, dice que el segundo ángel tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra. Ese asunto de estos redimidos, los 144.000 que tenían el cántico copyright que le dije, en el verso 5, ¿okay?, hace hincapié que en su boca no fue hallada mentira. Le pregunto yo, cada cual que anda por ahí diciendo que es de Cristo y predicando otra cosa que no es el evangelio, ¿qué es lo que está predicando, hermano? Mentira. Mentira. Si yo dijera que yo soy de Cristo y ando por ahí diciendo, hermano, si usted no me echa un billete 100 en la ofrenda, usted no se vista que no va, usted está siendo mezquino. ¿Ah? ¿Qué yo estoy haciendo? Estoy predicando mentiras y sandeces y boberas por mi boca. Pues entonces no estoy siendo honesto. Entonces yo no soy de este grupo. Yo soy más bien de la gran ramera, de la iglesia apóstata, que dicen ser de Cristo y no lo son, que Dios va a juzgar. Y eso nos vamos a juzgar la semana que viene. La gran diferencia, hermano, lo que Dios espera, lo que Dios da por sentado, es que los que son redimidos, lo que hay en su vida y en su boca es verdad. Así que estamos llamados a hablar la verdad, predicar la verdad, vivir la verdad, hermano. No podemos ser descuidados con esto. Tenemos que ser, perdona la palabra, maniáticos con esto. Estar ellos en la verdad. Por eso dice Pablo, examinaos a vosotros mismos, a ver si estáis en la fe. A menos que hayáis sido reprobados, como quien dice. Usted verifique, estoy yo en la fe sana, hágase el chequeo. Esto que yo estoy creyendo, es la verdad. ¿Dónde está? ¿Dónde está escrito en la Biblia? Ah, que mira, aquí lo dice la palabra del Señor. ¿Será verdad que esto que yo creo, que voy a estar en la morada celestial con Cristo Jesús? ¿Será eso? Va a buscar la Biblia, busca Juan 14, ahí está. ¿Será verdad que Dios espera de mí que en mi boca solamente haya verdad y no haya embuste? Claro, míralo aquí. Apocalipsis 14, sí. Okay. Esa expectativa de Dios siempre ha estado, será más fuerte todavía en la tribulación, pero es lo que Dios espera de nosotros ahora, que no haya mentira en su boca, que sea intachable. La pureza no tiene que ver con que usted sea soltero, ahí lo explica claro. ¿Cuál es la verdadera pureza? Que son sin mancha delante del trono de Dios, porque andan viviendo una vida santa, andan hablando cosas santas, no hablan hablando tonterías ni envolviéndose en cosas que pierden el tiempo y no tienen sentido. Son personas que right down to the point, como dicen los americanos, ahí en la cosa importante, en el centro. ¿Acaso el creyente de hoy no debe ser así también? ¿Amén? ¿Por qué está diciendo aquí, hermano? Esto es un adelanto, hermano, de lo que va a ser en la gloria celestial, pero el establecimiento del reino aquí en la tierra. ¿Estará el Cordero reinando en el monte de Sión? En esta tierra, como usted la conoce. Y los santos redimidos estarán allí con él. Por 1000 años reinarán con Cristo 1000 años. Lo vamos a ver más adelante, nos vayamos al capítulo 20. Y lo que habrá será verdad. Y de Sión saldrá la ley, o sea, saldrá la bendición para todas las naciones. Y eso más que un adelanto, eso no es la porción que estaba explicando David. Esa porción todavía es cuando vienen los cielos nuevos y la tierra nueva, eso es después. Pero el Señor es tan bueno, dice, vamos a dar un adelanto de la bendición para que sepan lo que es verdadera bendición. Le va a dar ese reino de Cristo 1000 años en cumplimiento de lo que Él le prometió a quién, hermano. ¿Te recuerda? Le prometió a Abraham y le prometió a otro rey también, a David. ¿Te recuerda? Tu reino será estable para siempre. ¿Eh? Siempre va alguien de tu trono que se siente allí. Jesucristo, que vino de la tribu de David. Ese es el que es. Así que, un adelantito le está dando aquí el primer ángel, ¿ok? El primer ángel. donde él le decía, ¿verdad? El detalle del adelanto del reino. ¿Sí? Ahora vamos a ver un mensaje de tres ángeles, hermano. Usted va a escuchar, si usted busca en va a Google, dice, mensaje de los tres ángeles. Y le aparece un montón. Y la inmensa mayoría le hace énfasis. Y ven, dibujan los ángeles con una Biblia, con un joyo. Entonces, en la imagen de la Biblia, ve los 10 mandamientos. Y el mandamiento que habla del sábado, brillando así, refulgiendo, como si fuera radiactivo. Ya usted sabe por dónde va, ¿verdad? El que no guarda el sábado, no se vista que no va. Pero, ¿cuál es la señal de los redimidos aquí, hermano? En el verso 4 y 5 es la que está la señal de los redimidos, ¿qué dice? Fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Siguen al Cordero donde quiera que va, en su boca no fue hallada mentira y son sin mancha delante del trono de Dios. Eso es lo que produce el Espíritu Santo de Dios en la vida del creyente. Amén. Por eso, hermano, yo me acuerdo cuando bien joven decían, no, chacho, allá se estaba moviendo Dios en otro lugar. Se estaba moviendo Dios, que es una cosa pero impresionante. Tuviera la gente como se caía al piso. Y yo decía, pero es que lo que pasa es que cuando yo veía que el Espíritu Santo de Dios bendecía y Jesucristo bendecía a la gente, nadie estaba cayendo al piso. ¿Tú sabes que yo los veía? Yo los veía cogiendo vergüenza. Eso sí es verdad, que yo los veía cogiendo vergüenza. Como dice el corito, las cosas que yo hacía ya no las hago más. Porque es que yo veo mucho dándose fuetazos contra el piso. Y entonces veo que cuando pasan al frente, ya hay por detrás 20 más. Poniéndole como unos conforter en el piso para cuando se caigan no se den duro. Mire, ¿qué es eso? Pero después los conozco y cuando salen andan maldiciendo, andan enamorándose de gente impía, andan oyendo música mundana tutiplén y viviendo la vida como la vive el que no conoce a Cristo. Entonces, ¿de qué sirvió el azotarse contra la loseta? No sirvió de nada. Porque es que ese no es el fruto que nos manda a buscar el Señor. Fruto digno de arrepentimiento, hermanito querido. El fruto del Espíritu dice que es, caerse contra el piso. O dice que es amor, paz, paciencia. Todas esas cosas nos llevan a la santidad de Dios. Son cosas muy diferentes, hermano. Bueno, déjeme yo ir a la próxima porción, los versos 6 en adelante. ¿Ok? Fíjense, para darle una idea, ¿verdad? Después que se acabe este periodo de la gran tribulación, que todavía no ha empezado, estamos a punto de empezar, en la porción bíblica que estamos estudiando. Después que venga eso, hermano, entonces viene la verdadera venida de Cristo física, que todo ojo le verá. ¿Okay? Primero se lleva a la iglesia y después él regresa. ¿Okay? En esa batalla que se llama la batalla de Armagedón. Eso lo vamos a ver aquí, lo vamos a tocar levemente hoy. Después de eso se establece el reino de Cristo por 1000 años. Después al final hay otra gran batalla. Está descrita más adelante, el capítulo 19. ¿Okay? No es Armagedón, es otra. Pero aquí en estos 1000 años dice que Satanás será amarrado. Para que haya verdadera paz y seguridad. Amén. Y el que reinará será el Señor Jesucristo. ¿Okay? Eso es lo que está describiendo ahí en los versos 1 al 5, hermano. Un adelanto. ¿Ok? Ahora, si vamos a la porción que usted leyó junto conmigo, el mensaje de los tres ángeles, cada uno de esos tres ángeles está en un mensaje especial, ¿verdad? Y nos enfocamos en el mensaje del primer ángel, que son los versos 6 y 7. Usted los leyó conmigo hace un ratito. En un momentito. Entonces, perfecto. Habla del evangelio eterno, hermano, porque es que el evangelio es uno. Hay muchas palabras clave aquí que quieren decir muchas cosas. Mira, dice, vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno. Pues, de estos tres ángeles que está ahí, pues posiblemente es este, ¿verdad? O es este, no sé, no tiene que estar escrito, ¿verdad? Lo puede tener en su mente. Yo escogí a este de aquí arriba, ¿verdad? Que ese era el que traía el evangelio eterno, por ilustrarlo, ¿verdad? Dice, ¿para qué lo tenía? Para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Hermano, ¿cuándo usted ha visto un ángel predicando? ¡Nunca! Pero ahí al fin del tiempo, Dios lo va a mandar a predicar. ¿Usted sabe lo que es eso? ¿Qué demuestra eso del Señor? Mire que lo único que no puede hacer el Señor es convertirse a nombre de la gente. Pero todo el resto lo está haciendo el Señor. ¿Qué quiere decir el Señor? Ay, yo lo que quisiera es que todos procedan al arrepentimiento, como bien dijo Pedro en su epístola. Hasta los ángeles mandó a predicar. El Evangelio eterno. ¿Qué quiere decir eterno? Que no cambia, que es el mismo, que es inmutable. Es el mismo. ¿Cuál es el Evangelio, hermano? ¿Ah? Que Cristo murió por los pecadores, amén, y resucitó al tercer día. Y todo el que cree en Él no será avergonzado. Todo. Este es el Evangelio eterno. Mandaron un ángel para que encima de los 144,000 que están predicando, predicaran. Lo que el ángel no podía explicar es qué es eso de ser redimido, porque él nunca había sido perdido para ser redimido, pero podía predicar el Evangelio. Para los que sí sabían lo que era ser redimido, eran esos 144,000 que estaban allí, que fueron redimidos, ¿viste? Más redimidos para Dios y para el Cordero, decía la palabra. Así que este ángel sale a predicar el Evangelio, la primera vez en la historia bíblica, la historia mundial, que eso sucede, hermano. Por eso es que hoy, cuando dicen el Evangelio del Ángel Gabriel, por ahí está también. Busca Google y aparece el Evangelio de Ángel Gabriel. ¿Evangelio de Ángel qué? Pero Ángel, ¿qué Dios le predicó, le mandó a predicar al Ángel Gabriel? Él le mandó a dar un mensaje. ¿Qué? ¿Le mandaron un mensaje a quién? A María. Y si mandó a dar otro mensaje, no está registrada la palabra, pero nunca lo mandó a predicar el Evangelio. Pero por ahí dice el Evangelio de Gabriel. Ahí te digo. A este lo mandaron a predicar el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio eterno. ¿Saben? Que no cambia. Y dijo el verso 7, dice, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Son coritos que cantamos acá, ¿recuerdas? Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Aleluyame, aleluyame. Temed a Dios y dadle gloria, porque su juicio ha llegado. ¿Eh? Y dice así, y adorad a aquel que hizo, idéntico como está ahí. Ya te sabes dónde está basado. Apocalipsis 14:7. ¿Será real? Claro, ese es el Evangelio eterno. Deje el impío su camino y vuélvase a Dios, el cual será amplio en perdonar. Ese es el Evangelio eterno, hermano. Mandaron al ángel. Despabilete, que vas a predicar el Evangelio en adición a todo lo que lo están predicando allá abajo. Y allá fue el ángel a predicar. Bendito sea él también. Sí, hermano, el Señor agotando todos los recursos para que las personas supieran exactamente todo lo que estaba pasando. ¿Okay? Pero mire el problema de la gente hoy. Por eso dice, adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. Hay un montón que adoran a ¿cómo se llama? Kim Jong-il, ¿verdad? Que es el de Corea del Norte. ¿Okay? Que no se llama Corea del Norte, se llama República Democrática de Corea. Que no es ni república ni democrática. Ninguna de las dos. Y muy bien. ¿Qué está haciendo esta gente aquí? Están adorando a la estatua. Usted vio el tamaño de esa estatua, ¿verdad? Mire, esta es una persona. ¿Ah? A mí se me hace eso como la estatua que hizo Nabucodonosor. Bien grandota así, todo el mundo. Cuando suena el pito, todo el mundo canta la gloria de Nabucodonosor. Pero así está pasando aquí. Entonces hay un montón hoy en día que adoran ¿qué? A la madre tierra. Entonces, más adelante, ¿verdad? Se nos reseña que la gente se está esforzando a darle gloria a las criaturas antes que a Dios. Pues los hombres que son criaturas y a la tierra que son criaturas. Gente que... Y se van, muchachos, de pecho, una plasta, una florecita por ahí. ¡Ay! Y se forma un problema grande. ¿Eh? Sí. Pero cuando abre la boca uno hablando sandez y hablando lo que no es y mintiendo y blasfemando a Dios, no está pasando nada. Pero cuando uno aplasta un lollipop de eso, una florecita esa cualquiera, una rosa, y dice, ¡ay! Ahí dañaste el balance del universo y cosas como esa. Y la gente se enfoca en boberas como esa, hermano. Por eso el ángel dijo, adorad a aquel que hizo las cosas, no adoren las cosas mismas. Claro, el mensaje no es para usted, hermano, el mensaje es para aquellos que están adorando las cosas que no son. Entonces, el segundo ángel, eran tres ángeles, el segundo ángel venía con otro mensaje. Para lo que se menciona aquí, Babilonia, dice, ha caído Babilonia. Ahora, usted sabe que Babilonia es una ciudad, ¿verdad? Usted sabe la historia de Nabucodonosor, ¿verdad? Decía que Babilonia, la gran ciudad, era la capital del reino de Babilonia, el reino de los caldeos, ¿ok? Babilonia. ¿Se han encontrado las ruinas de Babilonia? Babilonia existió como ciudad también. ¿Sí? Así que para este tiempo que habla aquí, no está hablando de la Babilonia ciudad que ya cayó, porque usted puede ir ahora, coge un avión, digo, ahora no tanto, él tiene que pedirle permiso a todos aquellos que están allí, pero en un momento dado físicamente, los mismos soldados que fueron establecieron allí que si aquella cosa, la ocupación esa en Irak y todo, pues fueron y vieron las ruinas y todo ese asunto de Babilonia. Babilonia ya cayó hace tiempo físicamente la ciudad. Así que no está hablando de la Babilonia, la ciudad vieja. Está hablando de otra cosa, hermano, para este tiempo. Dice, ¿por qué ha caído? Dice, ¿por qué ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación? ¿Qué fornicación, hermano? En el contexto general. Porque fornicación tiene que ver con el acto sexual indebido. Pero el concepto general más grande es con la contaminación espiritual, con el pecado. Dice, ha hecho pecar ella misma y le ha pegado el pecado y las ha incitado a pecar a todas las naciones. Pues entonces no está hablando de Babilonia como la ciudad antigua. Está hablando de algo mucho más poderoso. Y recuerde, tiene que hacer algo que estaba activo durante la gran tribulación. ¿Usted recuerda las dos bestias que hablamos la vez pasada? Decía que una de las bestias era la que salía del agua, del mar. ¿Y esa era cuál? El anticristo. ¿Recuerda? La que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, ¿usted recuerda? Decía que después había otra bestia que salió de la tierra. Que decía que tenía aspecto de cordero, pero hablaba como dragón. ¿Te recuerdas? Que eso es lo que equiparamos con lo que sale más tarde, con el profeta falso que sale haciendo señales y maravillas con el poder de Satanás para que todo el mundo crea y adore a quién. Al anticristo. Esa falsa bestia, ese falso profeta, representado por la segunda bestia, va a tener un culto establecido al anticristo. O sea, va a tener una iglesia, hermano. Una iglesia grande. ¿Okay? Cuyo fin va a ser no adorar a nadie más que no sea a la bestia. Para que todo el mundo crea en el anticristo y todo el mundo le dé gloria y pleitesía. Eso va a suceder. Ahora, ¿qué pasa? No es una ciudad, no es una persona, es una entidad. Eso, Babilonia es una entidad como tal. Babilonia, hermano, como se va a describir más adelante, que la vamos a ver en el capítulo 17 y 18. Capítulo 17 y 18. Nos habla de la iglesia apóstata. De eso nos vamos a enfocar más adelante, no vamos a detener mucho hoy. ¿Qué es la iglesia apóstata? ¿Qué quiere decir apóstata, hermano? Ajá, que antes profesaba a Cristo, pero ya no. Y esto es algo colectivo, ¿ok? Algo colectivo. Una persona que decía creer en Cristo y ahora ya no cree en Cristo, sino que está todo lo contrario. Pues eso es la apostasía. La Biblia nos dice que en los últimos tiempos estará caracterizado por la apostasía. Pablo decía en 2 Tesalonicenses 2, le dijo, miren, ustedes saben que yo le he dicho que Cristo va a venir y que va a venir a buscar su iglesia, eso es cierto, pero eso no va a venir ahora rápido. Dice, porque eso no va a suceder antes de que se manifieste la apostasía y el hombre de pecado. ¿Cuál es la apostasía? La iglesia falsa, hermano, la iglesia que dice que es de Cristo y no es de Cristo nada. O que antes decía que era de Cristo y ella no lo es. ¿Y el hombre de pecado quién es? El anticristo, hermano. Se tiene que manifestar la iglesia falsa. Va a haber una grandota, grandísima iglesia. Mucho más grande que la iglesia romana. De toda lengua, pueblo y nación. Y estarán todos juntos para cualquier cosa menos adorar a aquel que hizo los cielos y la tierra. Por eso es que este ángel dice adorar a aquel que hizo los cielos y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Porque la inmensa mayoría no lo están haciendo. Y mucho más no lo harán en ese tiempo. Esa gran Babilonia es el centro, es la médula de esa iglesia falsa de ese tiempo. Y más adelante, esa Babilonia se le equipara con esta mujer, que dice que lleva, en esa copa que está ahí, lo que lleva no es vino, dice que lo que lleva es sangre. La sangre de los santos de Dios. Hemos visto adelanto de la gran ramera. ¿Usted recuerda todas las persecuciones que se hicieron en pro de la Iglesia Católica Romana a lo largo de todos estos años? De allá para acá, ¿verdad? Yo los veo así. Pero ese es el cuento del frente, hermano. La parte de atrás matando a los verdaderos cristianos y persiguiéndolos y destazajándolos. No sea bobo, eso está escrito en la historia. Esa sangre de los verdaderos santos se les representa aquí, dice, en ese cáliz. Ella está tomando, dice, y dice que estaba embriagada. Dice Juan que Juan se quedó espantado cuando ve esa embriagada, ¿sabe? Esa mujer era como si fuera un vampiro que se toma la sangre de los hijos de Dios que ella ha martirizado y que eso es lo que le gusta tomar y está agendía. Está borracha con la sangre de los santos. Mira qué cosa más fea eso. A uno le da ganas de meterle una galleta y tumbarla de ahí, ¿verdad que sí? ¿Sí? ¿Y dónde está montada? Encima del dragón. Pues usted sabe cuál es el dragón, que representa dos cosas, al diablo, y en el contexto del capítulo 17 y 18, representa al anticristo. ¿Ok? ¿Qué dice aquí el ángel? Ya cayó Babilonia. Claro, eso es un adelanto, recuerde que esto es como una vista panorámica, eso va a suceder más adelante. O sea que Babilonia no va a ser eterno, eso se va a caer, y eso va a ser destruido. Gloria a Dios. Pero no va a ser ahora, hermano. No piense que un día usted se va a levantar y dice, se acabó el evangelio falso, se acabó la mentira. Eso no va a suceder ahora. Todavía se tarda. Tenemos que redoblar nuestros esfuerzos, porque mientras hay alguien predicando lo que no es, nosotros tenemos que predicar a Cristo Jesús, hermanito querido. Así que ese sistema se caerá en su propio tiempo, hermano. Hay muchos versos aquí en Jeremías que lo describen, ¿ok? Por cuestión de tiempo no lo vamos a ver ahora, pero va a estar puesto en la web más tarde por la tarde. ¿Sí? Jeremías había visto todo eso en visión también. La copa de oro fue Babilonia en la mano de... Dice, sequedad sobre sus aguas y se secarán porque es tierra de ídolos y se entontecen con imágenes. O sea, todas esas cosas. Usted lo ve hoy mismo. ¿Cuánta gente no están embobados adorando muñecos? ¿Eh? Todo eso va a ser síntoma de esa iglesia también, ¿no? Entonces vino el tercer ángel. Y el tercer ángel nos trajo otro mensaje. ¿Ok? Sobre la marca de la bestia. Mire el capítulo 9, verso 9. Dice, y el tercer ángel lo siguió a los dos, ¿verdad? Otros dos. Dice, diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y su imagen y recibe la marca en su frente y en su mano, él también, ¿verdad?, beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. ¿Cuál será esa copa de la ira de Dios? Son los juicios que vienen en el capítulo 16, hermano. Esos juicios, que no vamos a ir en detalle, dicen que van a ser juicios sin misericordia. Porque, por ejemplo, ahora mismo, si uno peca, si usted peca, el Señor le castiga, pero le castiga con misericordia. ¿Amén? Por eso dice, oh Señor, Señor, no te olvides, en tu ira, acuérdate de tu misericordia. Pero dice que estos últimos juicios de las copas van a ser juicios, ira, sin misericordia. Porque ya la misericordia se habrá acabado. Por eso dice la Biblia, tendré misericordia, dice Dios, del que tendré misericordia, pero un momento dado la misericordia se va a acabar. Y está diciendo aquí, si alguno se deja poner la marca de la bestia, o sea, si alguno adora a la bestia, si alguno le sirve, si alguno se envuelve en esto, en este sistema que estamos hablando aquí, de la Babilonia y del dragón y de aquella mujer apóstata, dice, él también sufrirá el mismo destino que va a sufrir la gran Babilonia. Miren, y para aquellos que dicen que eso de morirse es una pasadita y que después uno, si se muere sin Cristo, eso no va a pasar nada. Mira el verso 10 y 11. Dice que no tienen reposo de día y de noche, ni de día ni de noche los que adoran la bestia y su imagen, ni aquí vivo, ni cuando vayan a la eternidad. Dice, el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Ay, hermano. Así mismo de grande como será esa bendición. ¿Sabes lo que es estar con el Señor Jesucristo en la eternidad allí? Hoy dice el coro, yo quiero andar las calles de oro con Jesús. Yo quiero andar las calles de oro con él. ¿Sabes lo que es eso? Andar de la mano del Señor Jesús allí. Mirarlo así, ¡ay, Señor! La verdad que si no llega a ser por ti, si no llega a ser porque tú me redimiste, ¡qué bueno estar aquí! ¡Ay, me siento tan diferente! No tengo dolama, no tengo dolencia, no tengo preocupaciones, no tengo, lo que tengo es felicidad y gozo por la eternidad para siempre contigo y con todo lo que tú amaste. Míralos allí, míralos todos aquí, mira a mis hermanitos aquí todos. Eso va a ser de fiesta en fiesta, hermano. Y si eso va a ser una bendición, lo opuesto va a ser una maldición eterna, hermano. Por los siglos de los siglos. Nadie quiere estar ahí. Pero hay tantos que están apuntados, hermano. Y cuando se predica el Evangelio, ¿sabes qué pasa? Nadie quiere ir a la condenación. Pero entonces, la inmensa mayoría tampoco quieren a Cristo. ¿Ah? La puerta está ahí. Esa es la puerta, le dicen. Cristo es la puerta a la eternidad de bendición. Ay, es que esa puerta es muy bajita. Sí, esa puerta tengo que entrar de lado y me mondo. No puedo entrar por ahí. Esa puerta no me gusta, ese camino está estrechito. Tiene que haber otra forma. Claro. Y entonces hay un montón de kioscos que están predicando otra forma y están hablando mentira, como dice la palabra. Yo soy el camino, dijo Cristo, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por... Dice, estrecha es la puerta que lleva a la vida. Pero mire, ancho y espacioso, dice, el camino que lleva a la perdición. Y muchos entran por eso. Muchos quieren el guame. Vivir la vida loca, a como ellos les dé la gana. Y no quieren entrar por la puerta que es Cristo. En ese tiempo, los que estén marcados, mire esto, los que se dejen embaucar con el sistema de la bestia, dice ahí que serán condenados y no tienen salvación, lo dice ahí. Hermano, una parte bien importante, yo no quiero sonar deprimente con esto. Usted se salva cuando el Señor quiere. Está claro con eso, ¿verdad? Usted no se salva como usted desea. Usted se salva cuando Dios quiere, usted se salva cuando Dios le toca. Porque si Dios no le toca con su Santo Espíritu, usted no puede comprender ni puede creer la verdad del Evangelio. Eso es así. El Señor en su misericordia le toca y le da la fe. Que usted crea. Okay. Por eso es que hay un montón de personas que por la razón que sea, usted lo ve, y usted le predica el Evangelio, está claro, delante de él, claro, una cosa, pero diáfana, clara, como el Evangelio, y no quieren creer. Y no tienen más ninguna otra alternativa, pero no quieren creer. Entonces, ¿por qué pasa eso? Por lo que estamos diciendo. El Señor da oportunidad, pero Él en su sabiduría y en su gracia, puede ser que en un momento decida que a tal persona se le acabaron las oportunidades. ¿Por eso quiere decir que Él no tiene misericordia? No. Él quiere decir que Él va a dar chance, la tuvo, se desaprovechó, pero era todo el mundo le da oportunidad. Mire cómo envía el ángel este a predicar. O sea, Él quiere que la gente se convierta. Pero hay personas que a veces blasfeman contra Dios, pueden haber blasfemado contra el Espíritu Santo, cuando Dios los toca. Y para ellos dice que ya no hay más perdón. ¿Es serio el Evangelio, hermano? El Evangelio es serio. Por eso el Señor dice, todas estas cosas son serias, todas estas cosas son verdaderas. Hay que predicar el Evangelio eterno. Voy a mandar al ángel a predicarlo también, porque muchos tienen que escucharlo, muchos tienen que salvar. ¿Ok? Así que, el que se deje envolver en esto de la bestia está perdido. Dice que en los últimos tiempos decía la palabra que el que no tuviera la señal de la bestia no podrá comprar ni negociar. Pues ahí, pero entonces no dependa de la bestia, hay que depender del Señor Jesucristo como siempre ha sido, ¿verdad? Eso es lo que nos quiere decir la palabra. Amén. Fíjese que en Habacuc 3:2 nos dice: Oh Señor, en tu ira acuérdate de la misericordia. Pero en los juicios finales eso no va a ser así. Eso es hasta el momento de hoy. Va a haber ira sin la misericordia de Dios. Y yo quiero detenerme ahora en un puntito de la, porque yo sé que el tiempo ha avanzado. Okay. Son los juicios finales, lo que mismo que está hablando. Tocar ligeramente esta porción, porque más adelante la vamos a volver a tocar. Usted sabe que se habla mucho este asunto del Armagedón, ¿verdad? Armagedón, Armagedón, no estamos hablando de películas. Usted habla de Armagedón allí y ve que es un... que si los chinos tirando cohetes, o que si un asteroide que viene para la Tierra y le montan una bombita encima y Bruce Willis va allí a explotarlo. Eso no es lo que están hablando. Muchas personas una vez me dijeron, muchacho, ¿y todo eso que salía en esa película, eso está en la Biblia? Me dijeron una vez. Yo, ese es el problema, que la gente que se cree que el Evangelio es de película. Eso no es lo que estamos hablando aquí. Mire, usted sabe qué es lo que va a pasar con esto, hermano. La batalla 14, del 14 al 20, no habla el detalle de la batalla, pero habla de un adelanto de lo que va a pasar. Mire, dice, lo voy a leer bien breve y voy a enseñarlo bien breve y con eso vamos a terminar. Dice, miré y he aquí una nube blanca. Este es Juan mirando, ¿ok? Y una nube blanca, dice, y sobre la nube estaba sentado uno semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. ¿Ok? Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado en la nube. Mete tu hoz y ciega. ¿Sabe lo que es la hoz, verdad? El sickle, ya los americanos, para poder cegar. Míralo ahí, si lo tiene en la mano allá abajo, si lo puede ver, ¿verdad? Como un instrumento de metal afilado. Dice, mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies, o sea, la cosecha, está madura de la tierra. Y el que estaba sentado sobre la nube metió la hoz en la tierra y la tierra fue cegada, cosechada. Dice, y salió del ángel, del templo otro ángel, que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Otra más. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda diciendo, mete tu hoz aguda y vendimia, o sea, cosecha los racimos de la tierra porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz sobre la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Esto hay cosas físicas y hay cosas simbólicas también, ¿ok? Lo que está pasando aquí, ese que está sobre la nube blanca, ¿ok? Es obviamente, dice, semejante al Hijo del Hombre. Es el Señor Jesucristo encima de la nube blanca, ¿ok? Y es un cuadro de juicio, porque aquí está hablando de vendimiar, ¿ok? Está hablando de cosechar, de cortar, ¿ok? Dice que habla, ¿verdad? Algo que fue cegado, pero dice que los que fueron cegados fueron las uvas, los racimos de la tierra. ¿Okay? Y lo echan en el lagar. El lagar era aquel sitio grande que era como una piscina o un hueco en el piso donde las tiraban las uvas y las pisaban. ¿Para qué? Para sacarle el jugo. Y después ese jugo era el que se procesaba más para adelante. Pero ese lagar, ese término en la Biblia no solamente quiere decir el lugar donde se pisaban las uvas. El lagar también es un símbolo de ira, hermano. Que es como que es la imagen de Dios efectuando sus juicios sobre los pecadores. Entonces, esa imagen aquí de aquel tirando la hoz y cortando y echándolo dentro del lagar, ¿ok? Esa imagen de juicio, está haciendo una imagen simbólica de una batalla, de un montón de gente que van a ser muertos en esa batalla. ¿Una batalla contra quién? Contra Cristo, ¿ok? Y la batalla que se nos habla, que va a ser contra Cristo, hermano, es la que está descrita más para adelante. Aquí mismo en el libro de Apocalipsis, ¿ok? Si usted sigue más para adelante, ¿verdad? Que no lo vamos a hacer, lo vamos a tocar ligeramente después. En el capítulo 16, ¿ok? Nos habla de lo que está pasando dentro de los capítulos 16, verso 1 en adelante, y el capítulo 17 también, verso 1. Usted puede leer los detalles entremezclados de lo que va a pasar allí, en ese lugar. Que los reunió a todos en ese lugar, que se llamaba Armagedón, ¿ok? Ahora, él lo que va a juzgar, hermano, son aquellos que sirvieron a Satanás, no recibieron la verdad de Dios, recibieron a Satanás. Y ese asunto de que la mies está madura es el momento preciso donde Dios sabe que el Evangelio será predicado, el ángel estará predicando el Evangelio, los 144.000 estarán predicando el Evangelio, y va a llegar al final de esos 7 años, hermano. Y ahí va a haber un desenlace bien grande. No vamos a dar los detalles ahora, lo vamos a describir un poco más adelante. ¿Ok? Pero si usted ve a Joel, vaya a Joel 3, 11 al 16, que creo que está aquí en la pantalla también. ¿Ok? Dice, juntaos y venid, naciones todas de alrededor y congregaos. Haz venir allí, oh Jehová, a tus fuertes. Despiértese en las naciones y suban al valle de Josafat. En el valle de Josafat es lo que la Biblia le llama el valle de Esdraelón. queda frente a una montaña que se llama Megiddo. Encima de esa montaña había una ciudad que ya no está, está en la ruina, se llama la ciudad de Megiddo, Ar-Megiddo, Ar-Megiddo, es que viene Armagedón. ¿Ok? Se vaya Josafat, es ese. Allí me sentaré para juzgar a todas las naciones alrededor. Echad la hoz, ¿recuerdas la hoz? También la menciona aquí en Joel. Porque la mía está madura, lo mismo que está diciendo aquí el ángel, hermano. Venid, descended, porque el lagar está lleno, lo mismo que está diciendo aquí en el capítulo 14. Rebosan las cubas. ¿Qué son las cubas? Las cubas son donde usted pisaba el lagar y salía el jugo, lo echaba en las cubas. Las cubas son como unos baldes grandes. ¿Sí? Porque mucha es la maldad de ellos. Muchos pueblos en el valle de la decisión se vayan. Porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Y Jehová rugirá desde Sión. Y dará su voz desde Jerusalén y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Usted sabe qué es lo que va a pasar, ¿verdad? ¿Por qué se va a desarrollar esa batalla allí? En el territorio de Israel. Porque van a venir un montón de naciones, está descrito, hermano. No vamos a ir al detalle ahora porque ya el tiempo avanzó, lo vamos a hacer más tarde. Pero la Biblia habla a través del libro de Ezequiel, a través del libro de Daniel, lo hemos visto, a través del libro de Joel. ¿Ok? De muchas otras naciones que le llaman Gog, Magog, Gomer, Mesec, Tubal, Togarma, todas esas cosas. Mesec. Todos esos nombres son regiones físicas del mundo como nosotros lo conocemos hoy. Que si allá donde está Magog ahora es Rusia que está, y en ese tiempo va a estar Rusia, no, eso yo no lo sé. Por eso hay mucha gente que dice, Rusia, Rusia es que viene a invadir Israel. Pero yo no lo sé, hermano, y si de allá y Rusia desaparece y es otra nación la que se establece allí. Pero la Biblia sí dice que de esa región es que van a venir. Y todas esas naciones que hablan ahí se van a juntar en el valle de Josafat. ¿Por qué en el valle de Josafat? Porque es un valle pero gigantesco, hermano. Mire, este es Megiddo, la colina. Esta es la ruina de una ciudad, una aldeíta que hubo ahí. Esto es Ar-Megiddo. Esto es Armagedón, esta montañita ahí. Todo, ¿te ve todo ese valle allá? Esa es la llanura de Josafat. Esa es la llanura de Drailón. ¿Cabrá gente ahí? En ese valle es que se darán cita a todos estos ejércitos. Lo que usted está viendo ahí, simbólicamente hablando. En ese valle han pasado cosas terribles, hermano, y cosas grandes también. En ese valle fue que, usted sabe la historia de jueces, de Barak y Débora, ¿okay? Que vencieron a los cananitas, fue en ese valle. ¿Usted se acuerda de Gedeón? Por la espada de Jehová y la de Gedeón. Con los cántaros y las antorchas. ¿Usted recuerda? La victoria de Gedeón sobre los madianitas. ¿Ok? Fue en ese valle también. Se me hace a mí que estaba Gedeón y su ejército parado encima de esa loma. Y cuando yo grite, rompan los cántaros, y se prendió todo aquello en luz allí. Y se empezaron a matar los madianitas entre sí. ¿Usted recuerda? Pero también sucedieron dos cosas terribles. En ese valle fue que murió Saúl y Jonatán. Recuerda, ¿verdad? Saúl y Jonatán, primer rey de Israel, y su hijo Jonatán, que era amigo de David. ¿Te recuerdas? Y en ese valle fue que el rey Josías, ¿se acuerda que estuvimos predicando de él la semana pasada? El rey Josías falleció en ese valle también, cuando salió a batallar contra el faraón de Egipto que subía. Necao subía. Y Josafat lo cucó, sin tener nada que ver con él, y murió en esa batalla, fue en ese valle, en el valle de Josafat. Hermano, es un valle que está marcado con sangre y con batallas grandes. Pues ahí va a suceder la gran batalla, donde todas las naciones, dice, serán congregadas, y usted lo vio en Joel, y vendrán ahí a hacer guerra, creen ellos, contra la nación de Israel. Lo que está pasando es, ¿ok?, que más adelante, ¿verdad?, lo que se ve la imagen que vimos en el 14 al 20, dice que hubo una señal de una nube y el que estaba sentado encima de ellos como el Hijo del Hombre. Esa es la señal del Señor Jesucristo, hermano. Por eso que yo le ilustro, ¿verdad? Esta ilustración que yo encontré la coloco aquí. Verán al Hijo del Hombre encima de las nubes y todas esas naciones que están allí para hacerle guerra a Israel se van a volver para hacerle guerra al Cordero. ¿Sí? Como dice el capítulo 16 de Apocalipsis, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. ¿Ok? Y lo dice, por ejemplo, el capítulo 16, verso 16, lo reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. ¿Qué? Así que el Cordero los vencerá. Allí dice el versículo 14, el capítulo 17, dice, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Apocalipsis 17, 14. Todo eso es, esto que vemos aquí es una antesala de esa gran batalla de Armagedón. Hermano, ¿qué usted piensa que va a pasar? Mire, por eso ponen a uno aquí, que parece un sacerdote, haciendo un hocus pocus ahí, algo ahí, a ver si eso los va a salvar. ¿Ah? Vamos a hacerle un trabajo aquí. Y allá los militares con sus tanques de eje, sus aviones, y qué sé yo qué cuánta parafernalia. Mire, mire lo que dice el verso 20, ¿verdad? Con eso vamos a resumir, para que usted vea qué es lo que va a pasar. Aquí vemos la ilustración del lagar, ¿ve el lagar aquí? Las uvas en el lagar. Entonces el ángel con la hoz y todo, de la visión del que tiene la hoz en la mano. ¿Okay? Todo eso, esa es la ilustración. Cuando esas uvas se pisan, sale el jugo. Ese jugo de la uva es paralelo con la sangre, hermano, lo que está hablando aquí. Eso es lo que quiere decir. Siempre ha sido así. Eso dice que el jugo de la uva es representado, ¿verdad?, simbolizando aún en la cena del Señor la sangre. La última parte que quiero discutir, con esto termino. Imagínense cómo será esa de grande esa batalla, hermano querido. Dice que en el verso 20 dice, del lagar, o sea, la sangre, salió hasta los frenos de los caballos. O sea, que los caballos son altos, ¿verdad? Qué sé yo, ¿cuánto será? 5 o 6 pies de altura, de profundidad. Dice, por 1.600 estadios. 1.600 estadios son como 200 millas alrededor. O sea, que Puerto Rico tiene 100 millas. Pues, imagínate, si fuera en Puerto Rico, cubría Puerto Rico de sangre, si se pudiera 5 o 6 pies. ¿Te imaginas la cantidad de gente que hay ahí? Ha habido batallas grandes, hermano. En lugares así, un poco más cerrados, que dicen que los testigos dicen que le llegaba hasta taparle casi los tobillos de tanta matanza que hubo. Grandes batallas esas desastrosas que ha habido en la humanidad. Pero esa será la más terrible de todas. ¿Se podrá evitar? Pues claro que se puede evitar. ¿Quién? Si usted no quiere, yo no quiero estar en Armagedón. ¿Qué hay que hacer? Convertirse. ¿Usted sabe qué hay que hacer? Mire, el Señor Jesucristo lo dijo en una parábola. Dijo, mire, ¿se acuerda aquel contexto que decía? Si usted, los reyes que van a la guerra, ¿sabes? Me acuerdo que hace como 8 años, me acuerdo como ahora, que el que trajo ese estudio bíblico aquella vez fue el hermano ya. El rey que va a la guerra dice, yo voy a ir a la guerra, dice un rey, contra aquel rey que está allá. Pero entonces yo saco número y digo, aquel rey que está allá es como 10 veces más fuerte que yo. Y tiene más gente que yo, y es más valiente que yo. Yo me voy a hacer amigo del rey mejor. yo no voy a hacer guerra contra ese rey, yo me voy a hacer amigo de él. Le voy a enviar unas cartas diciéndole que yo quiero ser su amigo y que si él quiere ser mi amigo, yo me arreglo con él, porque cuando él venga, no venga con queja, porque me va a liquidar. Él venga como mi amigo. Eso es lo que quiere el Señor Jesucristo. Que cualquiera que tenga 2 dedos de frente dice, ¿cómo alguien le podrá hacer frente? Y si él me dijo que me iba a salvar, pues yo me voy a dejar salvar, yo voy a hacer la paz con él. Si él me dice que yo tengo con él una deuda de pecado y que él quiere pagar mi deuda, la deuda es con él y él quiere pagar mi deuda, pues yo voy a dejar que él pague mi deuda y yo voy a creer al Señor Jesucristo y yo me voy a salvar. Cuando venga esa batalla de Armagedón, que va a venir, yo no voy a estar allí. Yo voy a estar con el Señor Jesucristo, con los santos en gloria. ¡Amén! Y eso es todo, hermano. Con esto acabamos. 3 cosas claras que vimos en esto que hablamos ahora mismo. Aunque el diablo no quiera, Dios va a establecer su reino aquí. Usted lo vio en los primeros 5 versos. El establecimiento del reino, el adelanto del milenio. Aunque el diablo no quiera, el Señor va a establecer su reino aquí en la tierra, hermano. Y va a majar al diablo también. ¿Ok? Eso va a suceder. Es una forma que no hay quien lo despinte. ¿Ok? Parte importante también, segundo punto. Los que rechazan el Evangelio de la Gracia hoy, ¿ok?, van a enfrentar el juicio de Dios mañana. Por eso es que hay que amistarse con Dios ahora, no es mañana, es ahora. Y hay que poner las cosas en justa perspectiva, que mejor es andar con Cristo ahora y sufrir, y posiblemente hasta ser martirizado por Cristo. ¿Me entiendes? Que vivir para el diablo y ser condenado eternamente. Hay que estar con el Señor. Y tercero, eso del Armagedón, eso se está preparando, hermano. Mira ahora, usted no, vaya a Facebook, vaya a Google, donde quiera, todas las noticias. ¿Quién es el malo de la película en el conflicto que hay allá en el Medio Oriente? ¿Quién es el malo? Todo el mundo dice que es Israel. Van y le dirán 50 cohetes allí. El que no es Israel, defensa propia. Israel tira un cohete, genocidio. ¿Lo ha visto? Todo el mundo. Dice, ¿pero qué le pasa a esa gente? ¿No tienen dos dedos de frente? Es que esa agenda va. Y si la gente quiere creer la necedad, el Señor le confirma la necedad y lo deja así. Dios los entrega una mente reprobada para que hagan cosas que no convienen. Eso va a venir. Hermano, dice más adelante, capítulo 16, dice que Satanás va a liberar, dice unos espíritus, dice que aquí los representa como dice, a manera de ranas. Pero no son ranas, son demonios que van a salir para convencer a la gente que lo que tienen que hacer es batallar contra Dios. Por eso es que van a ir a la guerra esa vez en Armagedón. Porque dice, ¿en qué cabeza cabe que uno le va a batallar contra el Creador de cielo y tierra, el Todopoderoso? Pero el que tiene la mente dormida por Satanás, hace cualquier cosa. Y eso está ocurriendo hoy, hermano. La iglesia apóstata está empezando hoy. Se van a manifestar después. La gran ramera que usted ve, eso ya está hoy. Dice que predicar el Evangelio. Y la gran ramera, si es por ella, es como un vacuum cleaner. Ella quiere absorber a todo el que dice que está predicando a Cristo. Por eso es que uno tiene que ser santo, sin mancha, y no envolverse con aquellos que lo que están predicando es mentira. ¿Sabe lo que dijo? Verso 5, capítulo 14. Aquellos que fueron redimidos hablan verdad en su boca. No predicar mentira, ni hablar mentira. Así que hay que estar con Cristo hoy. Y el mensaje de la iglesia, hay que estar con Cristo hoy. Y si alguno no está con Cristo hoy, ¿qué hay que hacer? Hay que estar con Cristo hoy. Mañana, yo no sé mañana, yo no sé ni de aquí a 5 minutos, ahora es el tiempo de Cristo. Hay que convertirse a Cristo. Porque el Señor viene, Maranata, como estábamos diciendo el jueves pasado aquí. El Señor viene, amén. Ven, Señor Jesús. Bendito sea el Señor. Hermano, con esto resumimos. Pero la semana que viene, si estamos vivos, si el Señor no viene a buscar su iglesia, si el Señor vino a buscar su iglesia, ¿qué Jerón empezó a contar? El Jerón de los 7 años, eso. Si el Señor no viene a buscarnos, vamos a estar hablando de la iglesia apóstata. ¿Ok? Enfocándonos en cómo reconocer los movimientos de este falso evangelio que está por ahí, a tutiplén, en todos lados. Eso será la semana que viene, si el Señor no nos ha llevado. Amén. Vamos a estar de pie, hermano. Vamos a orar y vamos a incluir las peticiones, amén. Hermano, en resumen, ¿qué tiene que hacer la iglesia? Acelerar los pasos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros, cada uno de nosotros? Buscar ser, como dice Apocalipsis 14:5. ¿Qué decía? Andar como que somos redimidos de Cristo. ¿Ok? Siguiendo detrás del Cordero por donde quiera que iba, dice. Y que no haya mentira en nuestra boca. Y que seamos sin mancha, dice. Eso es lo que quiere el Señor de nosotros. Ese es el verdadero avivamiento, hermano. Esa es la verdadera llenura del Espíritu Santo de Dios. Amén. Esa es la verdadera bendición de Dios. Cuando uno anda como Cristo caminó. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, yo te doy gracias ahora por darnos la bendición, Señor, de poder escuchar esta palabra. Gracias te damos por este día y por las bendiciones que nos has regalado, Señor. Te pido ahora, Padre Santo, que nos toque a cada uno de nosotros, Señor. Todo esto, Padre Santo, sabemos que es algo grande y terrible que viene, que no está puesto para tu iglesia, pero que ante ello la iglesia tiene que ser clara en su predicación y en su anuncio de que tú vienes y vienes con poder, Señor, y que el día aceptable de salvación es hoy. Bendícenos, Señor, ahora que vamos a ir saliendo para nuestras casas. Llévanos con bien, Padre Santo. De la misma vez, Señor, queremos presentarte, Padre, si hubiera entre nosotros alguien hoy que no ha creído en Jesucristo aún y que hoy en este día quiere salvar su alma, Padre Santo. ¿Habrá alguien entre nosotros que quiera recibir al Señor Jesucristo como Salvador? Alguien que diga, mira, yo me estoy dando cuenta ahora que yo no soy salvo. Yo me constituyo buena gente, pero yo no soy salvo. Yo de eso de creer en el Señor, yo nunca he creído en el Señor. Yo sé quién es el Señor y me aprecio, ¿verdad?, que me hablen de Él, pero yo nunca lo he confesado como Señor y Salvador. Y yo quiero salvarme, yo quiero estar seguro que cuando Él venga a buscar su iglesia, me busque a mí. ¿Habrá alguien entre nosotros hoy que quiera hacer esa decisión por Cristo Jesús? Señor, yo te doy gracias, Padre, por tus bendiciones sostenidas sobre nosotros y te pido que esta palabra que hemos escuchado brote, Señor, en muchos frutos en nuestra vida. Padre, también ahora queremos presentarte, Padre, todas estas peticiones, Señor. Tú has escuchado, Padre Santo, esta muchacha, Señor, que no encontraba dónde congregarse, Padre Santo. Ilumínala, Padre Santo. También, Señor, la petición por la salud de la hermanita Marcha, para que tú también le quites las preocupaciones. Por Bill Hull, Señor, que tiene cáncer, por Ruby Mercado, por Jaime James Autry, Señor, para Mircar González, todos ellos están enfermos de cáncer, Señor. Por Angélica Durán, Señor, también te pedimos tu voz, esté sobre ellos, Señor, confrontándolos, y también tu mano de misericordia, Padre Santo. También, Padre Santo, gracias te damos por Clara poder obtener la práctica, Señor, aquí cerquita, en el hospital, Señor, buen samaritano, gracias porque es ahí cerca. También, Padre Santo, continuamos intercediendo en pro de Osvaldo, Señor, para que tú sigas obrando con poder en su salud, Señor. También, Padre Santo, por Ramón Crespo, que está en el hospital. Bendícelo, Padre, y muéstrale tu gracia allí también. Sánalo y sácalo de ese lugar, Señor. Por Miguel Varela, Señor, el papá de Sashaima, amiga de Clara, Señor, que tiene cáncer en la piel. También intercedemos, Señor, para que tú, en tu misericordia, Padre, tú le sanes también, Señor. Por las peticiones de mi amito Carlos, Señor, respecto a su trabajo, y te respecto al trabajo, Señor, que él quisiera también que tú le concedieras, bendícelo y muéstrale tu gracia también, dirígelo, Señor. Y en todo, Padre Santo, su vida también, bendícelo a través de todo lo que esté pasando, mi Señor Jesús. También, Padre, estamos intercediendo por la salud del hermanito Dani, para que tú estés siempre le preserves, Padre Santo, en buena salud, y todo esto, cualquier achaque que tenga, Señor, tú se lo quites también, y le preserve siempre en buena salud y siempre esté gozoso y contento, Señor, lleno de tu presencia. De igual forma, Señor, por Lisa estamos pidiendo por su salud, para que tú la bendigas, Señor, y esta dolencia, Padre Santo, de la cadera y todo eso, Señor, se pueda tratar y tú estés con ella en tu misericordia y la sane por completo también, Señor. Abraham, Señor, pide por su salud, por la bendición para la iglesia, y también para que tú siempre suplas los alimentos, Padre Santo, te damos gracias por eso y te pedimos, Señor. También, Padre Santo, Abimelec, que ahora vuelve a la escuela y tiene unos trabajos pendientes, Señor, ayúdalo. Y que él pueda, Señor, integrarse bien de nuevo en la escuela. Señor, por un trabajo para Josué, Señor, estamos pidiendo para que tú muevas tu mano con poder ahí también. Y también por su trámite de admisión a la Universidad acá en Mayagüez, ayúdalo y dale gracias delante de todas estas personas. José Luis, Señor, también te está pidiendo por los esfuerzos de traducción de estudios bíblicos, Señor, para que tú lo bendiga y le des siempre el deseo de proseguir. Por los esfuerzos, Señor, de los jóvenes cristianos allá en la UPR, Señor, de predicar tu palabra delante de todo. Ilumínanos para que se enfoquen, Señor, en la predica del Evangelio allí. Y también, Señor, por los hermanitos del pastor Roque Becerra allá en la Iglesia Bautista de Benecer en Santa Rosa, Bayamón. Bendícelos allá en su ministerio y en todo lo que José Luis les pueda hacer de bendición, que así sea también. Amadita Mariema también pide por su familia, Señor, tu bendición sobre ellos y tu cerco de bendición también. Por la salud, Señor, de Abigail. Por la salud, Padre Santo, también de ella y por la salud también de Abraham y de Abimelec, Señor. Te estamos pidiendo que tú le concedas esta petición. También intercedemos, Señor, en pro de la bendición por Socorro y por Ibelice. También, Padre, David va a ser movilizado, Señor, en algún momento en noviembre. Te pedimos que tú estés con él, le bendiga, y así mismo cuando tú le lleves allá, le regreses con bien. Mi Señor Jesús, le permita ser de bendición allá también. Amita Rosa, Señor, está pidiendo por la nieta, Señor, que se fue a California y está estudiando allá. bendícela, rodéala de gente buena, Señor, y aparta de ella cualquier persona que no sea buena, Señor, y dale también tu gracia en los estudios en aquel lugar. También, Padre Santo, estamos intercediendo en pro de la familia del pastor Josué Gómez allá en Oregón, cuyo papá falleció. Te pido tu bendición para esa familia y que todo esto redunde, Señor, en bendición para todos ellos, y que si hay alguien que no hubiera creído en ti, esto sea también el momento preciso para creer en ti, mi Señor Jesús. Gracias te damos, Padre, y ahora también intercedemos, Señor, por los hermanitos que están de viaje, Millo y Angie, la hermanita Monserrate, la hermanita Judith, Señor, te pedimos tu bendición por los hermanos que nos vimos hoy, Padre Santo, por Gerardo y familia, por Eric Joel y por hermanito Cataquet, Señor. Estamos pidiendo ahora, Padre, bendícelos, y ahora, Padre, cuando salgamos de aquí, bendícenos también, llévanos con bien a nuestras casas, Padre, y que podamos llegar tranquilos y podamos reposar el resto del día. Gracias te damos, Señor, y lo pedimos ahora, en el nombre de Jesús, amén. Dios me les bendiga, hermanitos, que vayan bien. Les veo el martes, Dios mediante.